Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es lunes 24 de agosto. Buenas tardes a la gente, gente, como dice Fernando de Aro. El Ministerio de Educación ha asegurado este lunes que no tiene pensado llevar a cabo ninguna modificación respecto a que se retrase la fecha del arranque del curso escolar. Es que en los últimos días, y ante la preocupación creciente de los padres que no saben nada de cómo van a volver sus hijos a las aulas, se ha llegado a hablar mucho de la posibilidad de retrasar el inicio de las clases. El Ministerio de Educación lo niega. Además, sigue manteniendo como principio general la presencialidad, es decir, que los niños vayan físicamente al colegio según lo que se acordó en el protocolo del 22 de junio. Fechas previstas y presencialidad, pero claro, la cuestión es cómo, es decir, cómo se materializa esto. ¿Alguien se lo puede explicar de una vez a los padres, a los colegios, a los profesores? Empezamos a sospechar que no pueden porque no saben. Pero volvamos al 22 de junio, cuando se acordó el protocolo de vuelta al cole para este otoño. A principios de junio se diagnosticaban 400 positivos al día en toda España. En julio pasaron a ser 2.000 y ahora estamos en 6.000. Los expertos avisan que no se debería volver al colegio presencial si la tasa de incidencia es superior a 25. La tasa de incidencia de coronavirus es el número de contagiados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Pues bien, en una buena parte de España, en algunas autonomías, como Madrid, Cataluña, Aragón o País Vasco, esa tasa supera con creces los 200. Y yo creo que esto es lo primero que habría que considerar. Referirse a lo acordado en junio, cuando la situación actual no tiene absolutamente nada que ver, para nuestra desgracia, pero es que no tiene nada que ver con los datos que teníamos entonces, pues hombre, demuestra dejadez y una falta de diligencia indignante. Y de la educación nos ocupamos en la tarde, como lo estamos haciendo cada día, porque es una de las grandes preocupaciones de todos, de los padres también, de toda la comunidad educativa. Pero también nos vamos a acercar hoy hasta Asturias, porque allí está el Pozo Santiago. Es una mina que se ha propuesto como posible almacén para medicamentos y material sanitario en caso de pandemias como la del coronavirus. ¿Cómo se organiza una mina? ¿Cómo se reconvierte en un almacén sanitario? Es lo que vamos a averiguar a partir de las 3:30 de la tarde. Y como ya sabrás, el uso de la mascarilla es obligatorio en todo el territorio nacional, en toda España. Bueno, en toda España, menos en dos pueblos de Ciudad Real, en Campo de Cristana y en Alcázar de San Juan. Sí, vamos a estar allí, porque ¿cómo es esto posible? Bueno, pues la culpa la tiene un juez que ha tomado esta decisión, pero queremos averiguar qué piensan los vecinos. ¿Siguen usando la mascarilla o no? Y estamos hablando mucho de los anticuerpos que pueden generar nuestro cuerpo cuando hemos pasado el coronavirus, y sobre eso se están haciendo muchos estudios. Pero hay un área en la que no se está fijando tanto la comunidad científica y son los linfocitos T. Bueno, pues se ha desarrollado un estudio sobre estas células que ayudan a organizar la defensa y resulta que dos de sus principales autores son dos jóvenes biólogos españoles, muy jóvenes, ¿eh? Tienen 25 y 31 años, con ellos hablamos también hoy en la tarde. ¿Y sabes cómo funciona nuestro cerebro cuando mentimos? Bueno, pues un estudio de psicólogos de Granada vio que la temperatura de la punta de la nariz baja cuando mentimos, sí. ¿Cómo te has quedado, eh? Baja cuando mentimos. Por eso queremos saber qué te pasa a ti cuando mientes. Si te pones nervioso, no paras de hablar. ¿O cómo detectas tú, por ejemplo, que tu hijo o tu pareja está mintiendo? Porque a lo mejor siempre hace los mismos gestos, balbucea, suda muchísimo. ¿Has contado tú alguna mentirijilla alguna vez? ¿Te han pillado? Candela Dávila, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Mira, a Mariano le tienen cogida la técnica y no se le da muy bien esto de mentir.
A mí cuando miento me dice la mujer siempre que qué mal mientes. Y si miento más todavía me entra la risa tonta y la verdad es que miento fatal. No se me da bien y siempre me pillan, la verdad.
Es que no es nada fácil mentir y que no te pillen, sobre todo porque hay aspectos físicos. Fíjate que nos delatan, Candela. ¿Qué tal se te da a ti mentir, por cierto?
Bueno, luego te lo cuento, depende del momento.
Que nos lo cuenten los oyentes. ¿En qué se nota que alguien está mintiendo? ¿En qué lo notas tú? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Javier Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, ya podemos dar por finalizada la temporada 19-20 en nuestro fútbol. Tenemos al Sevilla como campeón de la Europa League y al Bayern de Múnich como campeón de Europa y al Elche de vuelta a la Primera División. Y atención porque tenemos noticia importante en Barcelona. Lo contamos ya. El Bayern de Múnich reina en Europa con un gol de Coman.
Kimmich, que ve un mal pase. ¡Gol! ¡Del bárbaro Antoñito!
¡Lo he dicho!
¡Gol! ¡De Coman el bárbaro! ¡De cabeza la picó! ¡Para batir a Keylor Navas! ¡Bayern 1, PSG 0! ¡Se acabó! ¡El Bayern de Múnich! ¡El Bayern de Baviera! ¡Gana la Copa de Europa!
Es la imagen de este fin de semana y así sonaba el vestuario del equipo campeón. Fernando Evangelio, es el sexto título europeo del Bayern de Múnich.
No fue la final brillante y espectacular que esperábamos, pero sí vimos un partido intenso, equilibrado y emocionante que comenzó con el reparto de roles augurado para el Bayern el balón, para el PSG los espacios. El PSG tuvo las ocasiones en esa primera parte, salvó un remate al palo amenazante de Lewandowski y Neuer empezó a erigirse como protagonista. En el arranque de la segunda, el Bayern aumentó el ritmo y a la hora de partido llegó el premio. Centro de Kimmich y remate a gol de Kingsley Coman. La gran paradoja, un canterano del PSG, francés, parisino, dándole el título al Bayern. Fue decepcionante la noche para Neymar y Mbappé, que se marcharon de Lisboa sin marcar. Dio tiempo a ver cambios raros, a alabar el partido de los centrocampistas españoles como Thiago o Ander Herrera. Pero al final el triplete con técnico inesperado fue para el Bayern. Los 1.200 millones de inversión en fichajes del PSG aumentarán para seguir persiguiendo el sueño de ser proclamado mejor equipo de Europa.
Y es por eso por lo que la cara y la cruz, el conjunto parisino con ese proyecto millonario por delante, Eri Frade se queda con la miel en los labios de hacer algo grande.
Nunca ha estado el PSG tan cerca de ganar la Copa de Europa porque nunca había jugado una final y quizá por eso el dolor ha sido más grande para quienes han conformado este noveno proyecto de talonario catarí interminable de Al-Khelaifi. Todo personalizado anoche en sus dos grandes estrellas, el desconsolado Neymar y el incrédulo Mbappé, que no rayaron en ningún momento de la final a su mejor nivel y que en las ocasiones que tuvieron que las tuvieron, vieron a Neuer como un gigante ante una portería de hockey y patines. Ni el formato diferente de cruces a partido único por la pandemia, ni el lado del cuadro benévolo y más tras la caída del Atlético de Madrid ante el Leipzig, le ha servido al conjunto del Parque de los Príncipes para romper la maldición del novato en las finales, que ya dura 23 años, y hacer realidad esa obsesión de unirse al selecto club de campeones de Europa, que ya va, como decía Evangelio, por más de 1.200 millones de inversión. Ander Herrera, el español, que sí firmó una buena actuación, puso cerebro en una enorme tristeza.
Toda la ciudad y todos nuestros aficionados pueden estar orgullosos de nosotros. Al menos yo voy a pinchar a cada uno desde el sábado ya para volver aquí.
¿Qué le habéis dicho a Neymar? Que parecía desconsolado, ¿no?
Lo que te venía diciendo, una persona que ha dado tanto durante todo el año, ha convertido las críticas del principio en lo que has visto, pelear por el equipo, echarse el equipo a las espaldas, venir a buscarla, matarse por el equipo, y pues realmente me siento mal también por él, porque yo sé todo lo que ha hecho por estar aquí.
Veremos si repercute, si hay consecuencias en algunas de sus estrellas, pero donde sí hubo consecuencias y negativas, Luis Basteiro, fue precisamente en París.
Que consecuencias con disturbios en las calles de la capital francesa que se saldaron con un total de 148 detenidos por la policía francesa al finalizar el partido. Según la policía, alrededor de 5.000 aficionados lanzaron bengalas e improvisaron barricadas en los alrededores del estadio del Paris Saint-Germain. Además, la noche se saldó con 400 multas por incumplir el uso obligatorio de mascarilla y también con altercados en Marsella por celebrar la derrota de su eterno rival.
Y además, noticia también para el Sevilla, en este caso Andrés Ocaña, que ya conoce ¿quién va a ser su rival en la próxima Supercopa de Europa?
Sí, señor, y además era el rival que quería, el Bayern Múnich, quizá con más caché después de tener 6 Champions en su haber, con más entidad, el mejor equipo del campeonato. El Sevilla está muy contento porque se va a jugar los cuartos el día 24 de septiembre ante todo un campeón como el Bayern Múnich. Ahora el equipo anda de vacaciones en 2 semanas. Los de Jule Lopetegui sin Banega volverán al trabajo en Sevilla.
Al margen de la Champions, recordemos, en la primera división española ya tenemos un nuevo invitado. Lo decidió un gol en el minuto 96.
Se va Fidel, Fidel saca el centro, Peravilla, gol, gol, gol.
Gol de Elche.
Así sonaba ese gol en tiempo de juego. Escuchábamos después precisamente al autor de ese gol, Pere Milla.
La verdad que no me lo creo, esto es una locura, porque en un equipo se lo merecía y joder, esto es increíble, es un sueño. Pero bueno, como he dicho antes, pues he jugado con este era el quinto playoff, nunca había ascendido y pues me acuerdo de todos mis compañeros que no han podido vivir esto. Yo he dicho, hay que meterla antes de la prórroga. Le he pegado con la cabeza, pero le he pegado con todo. Con la cabeza, pero con todo. Creo que toda Elche ha rematado la cabeza conmigo.
El sexto clasificado, el Elche. Felipe Canals ha cumplido ese sueño de volver a la élite del fútbol español.
El equipo ilicitano regresa 5 años después a Primera División tras la victoria in extremis anoche en Montilivi frente al Girona, que cerró un playoff perfecto de los franjiverde. Y es que el conjunto de Pacheta ha dejado su portería a cero en los 4 partidos de promoción. Un hecho sin precedentes que ha ayudado a lograr el ascenso en una temporada en la que se ha sobrepuesto a las adversidades. El tanto de Pere Milla en el minuto 96 desató la locura en un equipo que hace solo 2 años jugaba en Segunda B y que a partir del próximo mes de septiembre lo va a hacer en la máxima categoría. Buena parte de culpa de este éxito lo tiene Pacheta, el técnico franjiverde, que todavía no ha desvelado si continuará en la entidad ilicitana, pero que anoche en el tiempo de juego se mostraba muy feliz por lo conseguido.
Este grupo de jugadores son unos putos cracks, unos putos fenómenos, de verdad. Han creído en lo increíble, han creído. Entonces, es muy emocionante. Entonces, somos un equipo modesto a nivel económico, a nivel de todo. Ya estábamos en segunda vez hace 2 años y medio y hemos conseguido hacer un playoff con 4 porterías a cero. Es una locura. Hemos jugado 5 eliminatorias de playoff en 2 años y medio y hemos ganado las 5. Hostia, algo estaremos haciendo bien, digo yo.
Y en primera y segunda división debería volver el fútbol dentro de 3 semanas, pero con respecto al calendario, Arantxa Rodríguez, ¿qué noticia hemos conocido este lunes?
Pues hemos conocido que la Federación Española de Fútbol ha solicitado al Consejo Superior de Deportes que resuelva el conflicto abierto por el caso Fuenlabrada para poder elaborar los calendarios. La Federación considera que debe ser la autoridad competente la que regule un marco jurídico que permita el inicio de todas las competiciones estatales de la próxima temporada. Además, no autoriza a que sea la Liga quien realice ese sorteo del calendario tal y como pretendían y solicita al organismo que preside Tebas que envíe antes del próximo 28 de agosto a las 2 de la tarde los condicionantes del sorteo. Si no los recibe, dice la Federación, entenderá que no los hay. Andreu Camps, que es quien firma la carta, pide tranquilidad a Tebas porque será bueno para su salud y para el fútbol.
Y con el conflicto del caso Fuenlabrada por medio, Pepe Torrente, el Depor, ¿qué ha dicho en el día de hoy?
Pues para empezar la pretemporada con esa incertidumbre de quién categoría va a jugar, van a seguir peleando hasta el final, consideran que les asiste la razón y tal y como dice el director de fútbol Richard Barral, se hará justicia y seguirán en segunda, pero están siendo semanas muy difíciles en una entidad que necesita que se resuelva ya el caso Fuenlabrada para planificar el futuro.
Enseguida
esto parece una película de miedo, ¿no? Cuando el sábado sabían todo. A partir de ahí, que todo se hizo mal, pues ley de Murphy, si todo iba mal, tranquilos que aún puede ir peor. No tengo ninguna duda de que vamos a estar en segunda división.
Decía que enseguida, nos vamos ya a Barcelona.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Hemos tenido noticia en Camp Barça porque Manolo Oliveros ha trascendido la primera conversación de Koeman con uno de los pesos pesados del club.
Así es, era previsible esta mañana, según ha informado Raku. Koeman le ha dicho telefónicamente a Luis Suárez que no cuenta con él. El delantero uruguayo ya lo presuponía y por eso concede esa entrevista que aparece el sábado en el diario El País. De hecho, ya estaban advertidos también sus abogados. En Uruguay, en Ovación, sección del diario El País de Montevideo, citando a fuertes del entorno, informan que la conversación no pasó de 2 minutos y desde el Barça no lo desmienten a Deportes Cope, faltaría más, y nos dicen que Koeman está planificando su plantilla y que cuando haya alguna novedad el club lo comunicará oficialmente. Ayer, ya en tiempo de juego, en el Tertulión, avanzamos que el Barça buscaba defensa central y delantero centro, eso era anoche, y la llamada de Ronald no se ha hecho esperar y la ha hecho esta mañana. Busca otro delantero centro, como informó anoche la COPE.
Y entre tanto, Víctor Navarro, ¿sabemos algo nuevo de Messi o de su entorno con respecto a esta situación?
El micrófono de la cadena COPE ha estado esta mañana en la Ciudad Deportiva y los seguidores del Barça, justo después de fotografiarse con Ronald Koeman a su llegada, han opinado sobre la continuidad de Leo Messi.
A la gran mayoría nos puede dejar intranquilos, que no hable, que no diga nada sobre su futuro.
Sin Leo no somos nada, o estamos demostrando estos últimos años que cuando falta él no somos nada.
Yo le intentaría convencer, pero si no lo tiene claro, no le iría.
La afición azulgrana quiere a Messi, Joan Baggiori y Koeman. ¿Va a querer o no va a querer a Coutinho?
Tiene pinta. Tras levantar la Champions, Coutinho se desvincula del Bayern, donde ha jugado cedido esta última temporada. El Bayern ya comunicó que no iba a ejercer la cláusula de compra, que era de 120 millones, así que Coutinho vuelve a ser a todos los efectos jugador del Barça. Tiene contrato hasta 2023, así que perfectamente podría jugar a las órdenes de Ronald Koeman la próxima temporada en el Barça. Habla Coutinho.
Claro que ahora tengo que volver y lo que puedo decir es que tengo muchas ganas de trabajar duro para hacer un gran año el año que viene, pero vamos a ver lo que va a pasar.
¿En Barcelona?
Bueno, no sabemos, vamos a ver, tengo que volver ahí y lo que he dicho, tengo muchas ganas de hacerme mejor y triunfar.
Al Real Madrid, por su parte, Melchor Ruiz le tuvimos anoche en esa final de Champions con dos nombres encima de la mesa, el de Odriozola y el de Mbappé.
Sí, la cara positiva y la cara negativa. La positiva, la de Álvaro Odriozola, que regresará al Real Madrid tras la cesión en el Bayern, presumiendo de títulos. 5 esta temporada, 3 con el Bayern y 2 con el Real Madrid. Desde luego no se le puede sacar más rentabilidad a los minutos jugados por Álvaro Odriozola, tanto en el conjunto blanco como en el Teutón. Y la cara negativa, la de Mbappé. Algunos se plantean si el no haber podido conseguir la Champions es algo perjudicial. En el Real Madrid piensan que puede ser positivo de cara a intentar el fichaje a la conclusión de la temporada del 2021, porque Mbappé se habrá dado cuenta lo difícil que es ganar la Champions con el Paris Saint-Germain y que a lo mejor el ganar títulos, consagrarse como una estrella y ganar por fin la Champions pasa por fichar por el conjunto blanco.
Tenemos buenas noticias en el Atlético de Madrid para los contagiados por coronavirus, Javi Gómez.
Sí, pese a seguir de vacaciones, buenas noticias para los del Cholo, Javi, porque si la semana pasada era Correa y quedaba negativo en su PCR, ahora ha sido Sime Versálico el que en una entrevista concedida a un periódico de su país ha confirmado ser también negativo en COVID. Ambos jugadores siguen descansando junto a los suyos y a partir del día 3 estarán aptos para iniciar la pretemporada rojiblanca.
Y Hugo Ballester, en el Valencia estamos pendientes de la rodilla de Cagnin.
Todavía no tenemos parte médico oficial, pero según ha podido saber COPE, las pruebas que se le han realizado al futbolista coreano descartan cualquier tipo de lesión grave. Kangin Lee tiene un golpe en la rodilla que no le impedirá volver al grupo en los próximos días.
Donde sí tenemos lesión y grave además es en el Real Betis, donde también tenemos primer balance de Pellegrini y Javier de Haro.
Esta mañana se han confirmado los malos pronósticos. Víctor Camarasa va a estar 5 meses fuera después de romperse el cruzado anterior de su rodilla derecha. Además, Pellegrini ha confirmado que busca reforzar la portería y todo apunta a que el elegido sea Claudio Bravo.
Es una posición que necesitamos reforzar. Yo ya hablé con Antonio, con la parte directiva. Yo creo que Joel es un portero que da garantías, pero necesita otro porque el siguiente Dani todavía es muy joven y creo que necesita ir a formarse jugando más partidos. Seguramente en el futuro va a ser también arquero nuestro. Pero la realidad en este momento de la portería es que necesitamos un portero y estamos tratando de buscar la mejor alternativa.
Esta mañana se ha abierto también la sala de prensa del Alfonso Pérez en Getafe, Jorge Fernández, para presentar a 2 nuevos futbolistas.
Sí, por partida doble, 2 delanteros, Enes Unal, fichado del Valladolid, y el Cucho Hernández, que llega cedido del Watford tras haber jugado en el Mallorca la pasada temporada. Se refuerza el Getafe en una delantera muy sobrecargada, de hecho, el propio director deportivo del Getafe, Ángel Martín, ha reconocido esta mañana que hay overbooking.
para un equipo como el nuestro, creo que es un lujo, ¿no? El poder disponer de la cantidad de delanteros que en este momento tenemos en la plantilla, ¿no? En unos días se irán comunicando algunas noticias en cuanto al futuro de algunos jugadores. Pero bueno, para nosotros no hay ningún problema. Y el problema sería lo contrario, ¿no? Estar con un delantero o con dos delanteros y depender de poder fichar otros dos para poder tener una parte de arriba importante, ¿no?
Segarra, ¿y con qué novedades ha comenzado la semana para el Levante?
Pues después de que se confirmara que solo hay un caso positivo por COVID y que está aislado en su domicilio, el equipo ha podido regresar hoy al trabajo en grupo. El Levante, recuerdo, tuvo que suspender por este motivo un amistoso el pasado sábado contra el Albacete.
Y además, Toño Vizcarri, en el día de hoy ya conocemos los ascensos y descensos de los árbitros españoles.
Sí, ya lo ha comunicado la Real Federación Española de Fútbol que Eduardo Prieto Iglesias desciende a segunda división y el ascenso de dos nuevos colegiados, Isidro Díaz de Mera y Jorge Figueroa Vázquez. Al descenso de Prieto Iglesias se le une a baja por causa de edad de González González, que pasará a trabajar como asistente de vídeo en el VAR. Así pues, de acuerdo a este informe, repetirán en la Liga Santander 18 de los 20 árbitros de la última temporada.
Han pasado y están pasando muchas cosas al margen del fútbol.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Qué ganas tenía de playa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct? Este año se han puesto alarma un montón de vecinos. Normal, con todo esto de las ocupaciones, merece la pena ponerse alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Estuvimos muy pendientes de Fernando Alonso en la IndyCar en Indianápolis. Carlos Miquel, novedades con respecto al piloto español.
A eso de la 9 de la noche, Fernando Alonso abandonaba el circuito de Indianápolis y escribía en su Instagram sus sensaciones de la carrera. Y reconocía que no tenía prestaciones, que no había podido hacer nada y no hubiera podido luchar por la victoria. Eso sí, ese 21º puesto no hace justicia con el rendimiento. Con la táctica que llevaba, podía haber terminado entre los 10 primeros si no llega a tener un problema de embrague. Ganó la carrera Takuma Sato las 500 millas y abandonó por accidente de Alex Palou, que tendrá muchas más oportunidades a sus 23 años de intentar ganar en Indianápolis.
La jornada del motor se completó además con el Gran Premio de Estiria de motociclismo, Borja González.
Un fin de semana que ha dejado el quinto puesto de Arenas en Moto3, que consolida su liderato en la cilindrada pequeña. El segundo de Jorge Martín, cuando había cruzado la meta en primera posición, le quitaron ese puesto por excederse de los límites de la pista. Una decisión bastante polémica porque el que terminó siendo ganador, Bezzecchi, también pisó esa zona verde. Aún así, Martín consigue encaramarse a la segunda plaza de la general de la clase intermedia. Y en MotoGP, otra vez dos carreras. La primera dominada por Mir. Se tuvo que parar por la caída de Viñales. Saltó de la moto a más de 200 km por hora. Por suerte sin consecuencias. Y en el segundo tramo dominó Pol Espargaró, que al final tuvo que conformarse con la tercera posición tras tocarse con Miller en la última curva, una maniobra que aprovechó Oliveira para hacerse con la victoria.
Y en cuanto al baloncesto, la NBA en pleno se rinde ante Luka Doncic. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. El esloveno no para de asombrar al mundo. Anoche, con el tobillo lesionado, con sus Mavs uno abajo en el marcador y con menos de 4 segundos en el reloj de posesión, anotó un triple sobre la bocina de la prórroga para remontar a los Clippers y empatar a 2 la eliminatoria. Doncic acabó el partido con 43 puntos, 17 rebotes y 13 asistencias. Añadió varios récords más a su corta carrera y los elogios cayeron en cascada por las redes sociales. De LeBron, pasando por Stephen Curry, Wade, Trey Young, Paul Pierce, todos alabaron la grandeza de este genio de 21 años. Del resto de la jornada, destacar que Boston y Toronto eliminaron a Filadelfia y Brooklyn y se enfrentarán en segunda ronda. Y en el otro encuentro de la noche, los Jazz vencieron a los Nuggets y mandan por 3-1 en la eliminatoria.
Pilar Casado y el gran protagonista Luka Doncic, ¿qué piensa de esa monstruosa actuación?
Bueno, hay que decir que en un primer instante Luka no pudo explicar mucho las emociones que tuvo, no solo cuando entra el balón, sino después en la sala de prensa, dice, cuando veo a todo el equipo corriendo hacia mí. Le preguntaron tras el partido, por cierto, qué canasta sobre la bocina recordaba viéndola por la tele de unos playoffs NBA. Y dijo, hombre, en mi país son las 3 de la mañana, no veía mucha NBA porque tenía que ir al cole. Y también por si la victoria de anoche es una reivindicación.
Hemos demostrado que podemos luchar, yo ya lo sabía antes que podemos luchar y siempre quieren la victoria y todavía no nada se ha acabado, hemos ganado un partido, así que estamos 2-2 y todavía nada ha acabado, todavía hay que ganar 2 más.
Esta semana comenzará el Tour de Francia, pero antes queremos conocer, Eric Frade, el balance que hacemos de los campeonatos de España de ciclismo.
El murciano de Mula, Luis León Sánchez, va a lucir en el próximo Tour de Francia el maillot de campeón de España que ya está diseñando su equipo, el Astana, que consiguió ayer a los 36 después de perseguirlo durante años y años, batiendo a Jesús Herrada en un mano a mano en Baeza, sesgado por una avería en la recta final del ciclista del Cofidis. El miércoles el campeonato de Europa en Plouay, efectivamente el sábado arranca en Niza el Tour de Francia.
Y queremos saber también qué es lo que está pasando en Cincinnati, en Cincinnati, en tenis, Jorge Fernández.
Que hoy se cierra la segunda ronda con Novak Djokovic a las 10 de la noche, que se enfrenta a Ricardas Berankis. Antes, los españoles, Carreño juega contra Cachanov a las 6 y media, Bautista a las 8 contra Gasquet.
Hasta aquí lo más importante del deporte, Pilar.
Gracias, Javi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, el fútbol vuelve en breve. De hecho, tenemos, aunque los equipos de élite ahora mismo están de vacaciones y están planificando un poquito la temporada, muchos de los más modestos están ya trabajando, otros a la espera de que les pongan fecha para que esto vuelva a comenzar. Que nadie se relaje porque esto no va a parar. En el tertulión de anoche, más allá de la final de la Liga de Campeones, quedaron sobre la mesa nombres muy importantes, de los que esperamos novedades, si no en breve, a medio plazo. Nombres como Mbappé, como Neymar, como Leo Messi, como el propio Ronald Koeman, son noticia y lo van a seguir siendo sin duda en los próximos días.
El Bayern es justo vencedor a lo largo de la temporada, pero yo hoy no creo que haya sido muy superior al PSG.
No, es que no. Sí,
es más,
que
estoy viendo la repetición del partido y para mí el PSG ha tenido más ocasiones claras de gol que el Bayern. Pero curiosamente, lo mejor que tiene el PSG es lo que la falla hoy. Que son los dos de
la
arriba.
Realidad que lo que ha pasado es que Manuel Neuer se los ha comido a los dos.
Los de siempre.
Y no hablamos, ha tenido que decir el sabio Elías, coño, que resulta que tiene un portero bueno el Bayern.
Para ser campeón de Europa hay que tener una grandeza de espíritu.
El jeque ha perdido hasta en la promoción a primera.
Escúchame, a mí me parece que les falta, a todos esto les falta una pera para mí. Con la defensa del Paris Saint-Germain y la defensa del City, que es que gastan millones de dólares por todos lados, tú no puedes ser campeón.
Yo he pensado lo mismo viendo el partido.
Igual
el PSG
este Paris
podía haber ganado, ¿eh?
Sí,
yo
pero
creo que
este
el PSG
claro,
haber
claro, cuando pero, hay un partido de 1-0 puede ganar cualquiera. No, claro.
Esas dos estrellas se van de Lisboa, sin marcar ningún gol en tres partidos, ¿eh? Ni Neymar ni Mbappé.
Yo he de decir que sin cambiar además de sistema ni nada, por mayor peligro que le pudiera suponer Mbappé y Neymar, a mí me ha parecido realmente la exhibición que ha hecho el Bayern durante los últimos meses impresionante.
Campeón justísimo por toda la temporada. Es que ha salido a 4 goles por partido de media en la Champions, digo. Y encima el juego, es que los grandes momentos de la Champions van a ser lo de el 8-2 al Barcelona, y luego que tíos viejos parezcan jóvenes como Müller, bueno, viejo de 30 años. Y que tíos jóvenes parezcan veteranos como Coman o como Davis, a mí me parece muy justo campeón. Dicho esto, la final ha sido ni la mitad de lo que yo esperaba. Yo esperaba más tiros, más acción y más acierto de las estrellas del Paris Saint-Germain.
La verdad que el Paris Saint-Germain ha estado bastante más cerca de ganar de lo que parece, ¿eh? Pero bueno, el Bayern ha sido el mejor equipo de Europa con mucha diferencia y corona el título justo cuando no ha sido tan superior como había sido en otros partidos.
Y es que la importancia de ganar una Champions en un equipo grande puede condicionar no solo lo que ocurre dentro, sino también fuera. Y es por eso por lo que, Jorge Fernández, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Queremos saber o intentar ver si esa derrota del PSG puede tener consecuencias directas sobre alguna de las estrellas que se apuntan en la Liga Española.
Eso hemos preguntado hoy en arroba Deportes Cope. Si la derrota del Paris Saint-Germain anoche acerca a Kylian Mbappé al Real Madrid, ¿hay una tendencia de pesimismo en general porque el 63% piensa que esto no acerca a Mbappé al Madrid, mientras que el 37% restante sí que considera que puede facilitar su fichaje por el conjunto blanco.
Y además la gente con matices, ¿no? Según nos dicen en @deportescope.
Sí, han llegado muchas opiniones, como por ejemplo la de Juanjo, quien cree que esto no va a hacer más que reforzar al futbolista francés allí en París. Hasta que no la gane, no se va a ir del PSG, nos dice Juanjo, aunque también es verdad que sí que gana la mayoría de que no piensan que va a acercar al Real Madrid, pero alguno también piensa que sí, como por ejemplo Marta, que dice que Mbappé se terminará cansando de ganar ligas francesas y terminará viniendo al Real Madrid.
¿Y en Barcelona qué piensan del futuro de Messi?
A la gran mayoría nos puede dejar intranquilos, que no hable, que no diga nada sobre su futuro.
Sin Leo no somos nada, o estamos demostrando estos últimos años que cuando falta él no somos nada.
Yo le intentaría convencer, pero si no lo tiene claro, no le iría llorando detrás.
Unas estrellas que pueden venir, otras que se pueden marchar a otro destino, en fin, el fútbol, la vida misma. Llegamos a las 3:30, 2:30 en Canarias.
Son las 3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es lunes 24 de agosto. Empezamos la última semana de este mes. Pues muy pendientes de los datos del coronavirus. Esta tarde tendremos una nueva actualización de los datos del coronavirus en España. Ya sabéis que el fin de semana no se ofrecen datos generales, sí los van ofreciendo las comunidades autónomas, desde luego porque por lo que se va viendo y por los que hasta el momento conocemos de Cataluña, por ejemplo, otras comunidades no van a ser buenos. Habrá comparecencia de Fernando Simón, que comparece ahora dos veces por semana, normalmente los lunes y los jueves. No hay datos fin de semana, luego el lunes siempre nos tenemos que llevar el susto, a ver si con un poco de suerte dentro de pocos días la cosa empieza a mejorar y se empiezan a controlar los casos, aunque de momento no parece. De hecho, ya muchas comunidades autónomas están tomando cada vez medidas más restrictivas. Por ejemplo, Cataluña hoy ha decidido prohibir las reuniones de más de 10 personas al comprobar que la mayor parte de los casos se dan en reuniones de tipo familiar o de grupos de amigos. Es que en las últimas horas, en las últimas 24 horas, ha reportado 1.800 nuevos casos de contagio. Y, por ejemplo, Murcia, que prohíbe las reuniones de más de 6 personas. Bueno, pues pendientes, cómo no, siempre, de los datos del coronavirus. Pero además, ahora nos vamos a un pueblo asturiano. El pueblo de Aller, en Asturias, es uno de tantos en España que vivieron tiempos mejores de trabajo cuando las minas estaban abiertas. Ahora, en este municipio, el Pozo Minero de Santiago, donde aún trabajan más de 100 personas, miran a la mina de otra manera. ¿Y si pudiera convertirse en un gran almacén para material sanitario de cara a futuras pandemias y situaciones de emergencia? Quienes conocen el pozo, quienes siguen bajando, comparan el tamaño de las salas con la majestuosidad de las catedrales. El pasado mes de junio, el Gobierno anunció la creación de una reserva estratégica para futuras emergencias sanitarias, aunque de momento poco más se sabe de esto. Pero claro, pensando ya en el futuro de un sector y en una, quién sabe, nueva oportunidad para la economía de la zona, hay quien ya ha ofrecido un albergue para todo ese material. Y ese almacén se ubicaría, como digo, en el Pozo de Santiago, en Aller, en esa mina que poco a poco pues va muriendo. José Luis Alperi es minero, conoce muy bien el pozo, es también secretario general del Sindicato Minero de Asturias, o MAUGT. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo es el Pozo de Santiago?
Bueno, pues lo que acabas de decir, ¿no? Prácticamente pues se puede considerar como una catedral, ¿no? Una catedral minera. Es, bueno, pues dentro de todos los la industria minera que hubo en Asturias, pues bueno, es uno de los últimos que aún sigue con un poco de vida y que, bueno, pues queremos entre todos buscar una alternativa real para, bueno, para el territorio, ¿no?
Bueno, esta alternativa podría ser este gran almacén para material sanitario en tiempos de pandemias, como la que nos encontramos con el coronavirus. Esta es un poco la última idea para darle una segunda vida a la mina, porque antes ya habíais propuesto otras, ¿no? Creo que, por ejemplo, lo propusisteis como ubicación para superordenadores, para el Big Data, ¿es así?
Sí, nosotros desde el sindicato ya llevamos desde el año 2015 bueno, dándole un poco vueltas a la cabeza y hablando con gente que tiene inquietudes y conocimientos para dar un, para poner en valor y generar recursos y empleo el patrimonio industrial minero, ¿no? Hay una fuente importante aquí de, bueno, pues de posibilidades, y nosotros ya, como decía, desde el año 2015 estamos dando, bueno, pues opciones a utilizar los pozos mineros, ¿no? Y hay algunas que, bueno, pues por circunstancias, algunas de estas actuaciones que por circunstancias, bueno, pues tienen un poco más de camino recorrido, ¿no? Y bueno, pues una de ellas era pues el poder albergar un centro de procesamiento de datos dentro de la mina, como, bueno, pues ahora mismo hay uno en Noruega y en funcionamiento, y en un momento en que la era de los datos y la nube sigue creciendo, donde se están haciendo inversiones en ese campo y donde va a haber necesidad, ¿no? Y luego también, bueno, pues a raíz de, lamentablemente, de la pandemia y, bueno, viendo la necesidad y bueno, pues el que en otros países se utilizaban búnker de la Segunda Guerra Mundial, como fue el caso de Finlandia, pues también, ¿por qué no en una estructura minera, ¿no? Y bueno, una tercera actuación que podría tener también, sería compatible y complementaria con el almacén sanitario, sería la posibilidad de un centro de entrenamiento en rescates para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y fuerzas de rescate que tendrían, bueno, pues haría un binomio importante aquí, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos pensado en el patrimonio industrial en minero como una fuente de generación de recursos, de generación de valor añadido en los territorios donde, bueno, pues dio mucho empleo, mucho trabajo y permitió que se desarrollasen los municipios mineros, y ahora, bueno, pues al final de la vida del sector, pues queríamos que siguiese cumpliendo esa función pues con otras ocupaciones y con otras actividades.
Pues desde luego ideas nos faltan, ¿eh, José Luis? Déjame que salude también, bueno, a Juan Carlos. Dime.
Sí, no, que bueno, que hay una inquietud, y ahora hablarás con el alcalde, hay una inquietud y un interés aquí en los municipios mineros en poder seguir teniendo, generando actividad y que sean lugares que sean atractivos para vivir y para trabajar, ¿no?
Claro, sí, me decías, efectivamente, a eso iba, a saludar a Juan Carlos Iglesias, el alcalde de ayer. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, decía yo, le decía a José Luis que desde luego ideas para la reconversión no faltan, porque ahora mismo, ¿cuánta gente trabaja en la mina todavía, Juan Carlos?
Bueno, yo creo que en la empresa, uno, o sea, si hablamos de la empresa pública, deben rondar entre oficinas y los pozos que siguen funcionando, debe rondar unos empleo directo, unas 1.000 trabajadores.
¿Y cómo ha ido cambiando la población, la vida y la economía del pueblo con los cierres de los pozos mineros?
Bueno, pues como te puedes imaginar, la vida en las cuencas mineras ha ido evolucionando en cuanto a esta reconversión, que ya llevamos más de 2 décadas con ella, y con la pérdida de población que supuso el cierre, el ir cerrando los pozos mineros en las distintas cuencas, ¿no? Entonces hubo, bueno, a través de las prejubilaciones, los planes que se hicieron en la minería, pues hubo un momento de colchón, pero que necesitamos el que aparezcan pues estas iniciativas y que se consoliden para poder asentar empleo y que la población de las cuencas mineras puedan seguir viviendo en las mismas, ¿no?
Y esta última posibilidad de que sea un gran almacén para material sanitario, Juan Carlos, ¿os habéis puesto ya en contacto con los ministerios competentes a ver qué pasa?
Bueno, nosotros, la verdad que esta iniciativa de almacenamiento estratégico de material sanitario se está viviendo con mucha expectación y mucha ilusión en la cuenca minera, en la cuenca del Caudal, ¿no? Aquí yo creo que se están llevando pasos a través del Principado de Asturias, también de la empresa UNOSA, que es la propietaria de los pozos, ¿no? Y también el sindicato Somafrica UGT, que es el que, bueno, en un primer momento impulsa esta iniciativa, que son los que, bueno, están en contacto con el gobierno para poder, bueno, culminar con éxito la implantación del mismo.
Uh-huh. Sí, porque José Luis, vosotros habéis hecho lo que podríamos denominar una propuesta formal.
Sí, nosotros, bueno, cuando vimos la posibilidad de que podría ser el momento de este almacén sanitario, Lo que hicimos fue enviar sendas cartas, ¿no?, a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, que digamos fue un poco la que nos encendió la bombilla, ¿no?, la que dijo la necesidad de ese fondo, de esa creación de esa industria propia y esa reserva estratégica. Y también enviamos una carta a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, porque creemos que otra de las patas que tiene esta iniciativa sería en el reto demográfico, ¿no?, en unos municipios donde está perdiendo población, tendría ahí otra de las patas a considerar, ¿no? Y una vez enviadas esas cartas, como te digo, explicando un poco la idea y teniendo un poco claro lo que pretendíamos realizar, desde UNOSA se ha hecho un informe preliminar, ¿no?, de cómo es ese posible uso de como almacén estratégico de material sanitario del pozo Santiago en Ayer, ¿no? A partir de ahí, tenemos conocimiento que hasta el momento es la única propuesta, digamos, con informe o con una memoria descriptiva que tiene el Ministerio, y ahora lo que nos queda es concretar, ¿no? Yo creo que aquí todo el mundo considera que es positivo. El Gobierno del Principado de Asturias así lo ha manifestado públicamente los tiempos, claro, a nosotros, a todos nos gustaría que fuesen más rápidos y ahí está un poco en dónde estamos ahora, ¿no? Un poco a la espera de que se concrete en alguna actuación más.
Esta mina en concreto, Juan Carlos, alcalde de Ayer, aparte de sus características, de esta catedral de la que me estáis hablando, no es una mina, podemos decir, elegida al azar, ¿no? Porque además tiene una conexión rápida con la autopista, cercanía al puerto marítimo. Todo esto es importante para un almacén de estas características, ¿no?
Sí, yo creo que el Pozo Santiago reúne las condiciones para albergarlo, ¿no? Como comentas, pues hay una buena comunicación por carretera, que está cerca de la autopista 66, que es la que nos une con Madrid. Une dos pozos mineros, que todavía la salida podía ser por dos pozos, porque todavía no hay, se han abandonado estas instalaciones. También hay una entrada caminando, no sería necesaria la entrada a través de la jaula. Las instalaciones, como todavía están los trabajadores, los mineros, pues llevando a cabo labores de recuperación del material, pues están en mejores condiciones que en otros pozos, y también la cercanía, como dices, al puerto, ¿no?, de Gijón. Yo creo que dentro de la situación de los diferentes pozos de la empresa UNOSA, pues el Pozo Santiago alberga estas características que lo diferencian y que hacen que sea la mejor ubicación para el almacenamiento estratégico de este material sanitario.
Una mina reconvertida. Bueno, vosotros, como veo y como nos estáis contando a todos, no paráis de buscar alternativas. La minería, pues poco a poco, como estamos diciendo, va muriendo, y con ellos muere todo ese tejido industrial de empleo, de que luego tiende a la despoblación, y vosotros no queréis, lógicamente, que eso ocurra. Por eso os habéis embarcado también en este proyecto. José Luis, tú conoces bien el Pozo Santiago, aunque has trabajado también en otra mina, en el Pozo Sotón de San Martón del Rey Aurelio. ¿Esa mina, por cierto, sigue activa aún?
Sí, bueno, el Pozo Sotón de San Martín del Rey Aurelio está abierta como destino turístico, ¿no? Yo creo que es la única mina subterránea que se puede visitar en condiciones reales, y es un atractivo turístico en el Concejo de San Martín, que, unido al Ecomuseo del Valle de Samuño y al Museo de la Minería, hace una terna importante dentro de de lo que venimos comentando, ¿no? Generar empleo, generar valor añadido, y que podamos tener un recurso aprovechando el patrimonio que tenemos.
Bueno, ¿puede una antigua mina reconvertirse en un almacén de material de cara a futuras pandemias? En Ayer pensáis que sí, los que conocéis bien la mina, por lo que veo el alcalde, todos los implicados, así que ojalá, tengáis suerte, habéis iniciado los trámites y sea una de las salidas que tenéis para este Pozo de Santiago. Gracias, Juan Carlos. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros y buenas tardes.
Y ánimo.
Gracias. Muchas gracias.
Adiós. Muchas gracias.
Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa y de COPE. Hola, Jorge, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
No sé si hay algún almacén parecido en España, incluso en Europa.
No hay nada similar, y te puedo asegurar que que nada me gustaría más que este proyecto saliese adelante, porque personalmente tengo muchas raíces en la cuenca minera y me gustaría que esto pudiese reverdecer esa gente que tanto está sufriendo por la reconversión de esa industria, ¿no? Sí, es verdad que es difícil, ¿eh? Lo tienen complicado, es un proyecto difícil, es un proyecto por el que van a tener que apostar mucho y tener mucha suerte para que salga adelante, porque no está en la visión de los técnicos ni del Ministerio de Sanidad. Cuando se habla de reserva estratégica de medicamentos, no está solo tener una gran localización, como podríamos pensar todos, donde estén todos los medicamentos colocados o todos los materiales sanitarios que se pudiesen distribuir al resto de España o a una región, sino más bien cuando se habla de reserva estratégica, lo que se habla es de habilitar legal y técnicamente a muchos centros, sobre todo sanitarios, para que tengan un porcentaje estocado, de estocaje, de esas necesidades, de esos medicamentos y de ese personal o de ese material sanitario. De manera que lo primero que va a buscar el Ministerio de Sanidad va a ser la posibilidad de distribuir, bien por empresas farmacéuticas o bien por centros sanitarios, ese material. Ese es quizá el primer obstáculo con el que se van a encontrar en este proyecto, que no es fácil llevar a cabo. Y hay un segundo obstáculo importante, es que este material, muchos de ellos caduca. No se puede comprar grandes cantidades de material para almacenar en una gran mina, por ejemplo. Eso es lo que impide que un gobierno compre de repente pues toda la producción de mascarillas del mundo, que podría hacerlo el gobierno chino o el gobierno americano, tienen dinero para eso. Pero es que esto caduca, hay que comprarlo poco a poco. La forma en la que se garantiza una reserva estratégica de medicamentos no es comprar a mansalva y acumular, sino garantizarse de las empresas productoras lotes permanentes que puedan ser depositados en las cercanías de los centros que se van a necesitar, los hospitales, etcétera. Pero bueno, no es el primer caso que se pide. El Ministerio de Defensa también propuso naves del ejército para hacer este tipo de almacenamientos de alerta, y vamos a ver, ojalá pudiese ser una forma de que reverdezca esa zona de España.
Ojalá, efectivamente, si se necesita un almacén gigantesco, aunque tú dices que no es lo más operativo, pero si se necesitara y a ellos les sirve para activar de nuevo esta zona, pues bienvenido. O sea, en Finlandia, por ejemplo, creo que no tuvieron problemas de falta de mascarillas precisamente porque tenían en sus almacenes de la Segunda Guerra Mundial que aprovecharon para esto. Pero bueno, supongo que en cada sitio pues también lo organizan de una manera.
Lo que pasa es que ahí la producción es diferente, sobre todo la exigencia fue menor. En España hemos tenido un grave problema de abastecimiento. Hay que tener en cuenta que un centro de estas características, o sea, para el caso español, debería acometer el almacenamiento de EPIs, ¿vale?, de mascarillas, de respiradores, de tubos y de medicamentos. En los casos de contagios en España son mucho mayores que los de Finlandia. Por desgracia, las UCIs en España han estado más colapsadas que en Finlandia. En Finlandia no se ha acabado el Remdesivir, en España sí. La situación es un poco distinta.
No te vayas muy lejos, Jorge, porque tenemos que comentar más noticias importantes de las últimas horas relacionadas con el coronavirus. Por ejemplo, esas declaraciones por parte de la OMS, que ha puesto fecha final o posible fecha al final de la pandemia, pero habla de dentro de 2 años. Vamos a averiguar por qué se da esta fecha, así que quédate por aquí. Bueno, en realidad, mira, también me sirves para comentar nuestro tema de redes con los oyentes hoy. ¿Cómo funciona nuestro cerebro cuando mentimos? Un estudio de psicólogos de Granada ha visto que la temperatura de la punta de la nariz baja cuando mentimos, a la vez que sube la de nuestra frente. No sé si eso te lo has observado alguna vez, Jorge, si baja
no,
la temperatura.
Sí, porque yo nunca he mentido. No sé.
Bueno, se lo estamos preguntando a los oyentes. Si notas cuando alguien te miente, ¿cómo puedes pillar a alguien? Candela Dávila, ¿qué tal? ¿Qué dicen los oyentes?
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, Carmen nos cuenta lo que le pasa a ella y mira qué ingenio tienen sus hijos.
Se me nota muchísimo, muchísimo. Levanto la voz, me pongo nerviosa, charro como si no estuviera bien. Y luego con mis hijos, por ejemplo, cuando me cuentan una trola, los pillas enseguida, pero son muy chiquititos y son cosas totalmente inverosímiles. O sea, verás, es que eso se ha caído y se ha manchado porque ha venido un superhéroe, ¿vale? Y estaba peleando y se ha caído el Danone.
Bueno, lo bueno es que sus hijos van para novelistas a este paso, ¿eh?
Claro, si han sido los superhéroes, ¿yo qué culpa tengo?
Claro, mira, se ha caído, ha sido el superhéroe con la capa, ha venido y ¡pum!, lo ha derramado.
Claro, bueno, pero mira, este oyente tiene muy claro que está muy feo mentir.
Buenas tardes, gente. Me llamo Antonio y soy de Ponferrada. Y yo nunca miento, jamás. No hay que mentir, yo nunca miento. ¿Os lo habéis creído? ¿Sí? Pues ni me llamo Antonio, ni soy de Ponferrada, ni nada. Y miento como un bellaco. Todo el mundo miente. El que le diga lo contrario, miente. Pues eso, un saludo muy fuerte. Y que sepáis que la única radio que oigo es la COPE.
Ya, pero ya no sabemos si creérnoslo o claro, no, porque
en
después...
se llama Enrique.
Encima, ya con esto... Vale, mientes, de acuerdo, lo has declarado claramente, pero ¿se te nota cuando mientes? Hombre, a través de la radio no lo hemos notado, es verdad, Candela, hasta que nos lo ha dicho. ¿En qué lo notas tú, eh? ¿Tú notas cuando alguien de tu familia, tus hijos, tu marido, tu mujer, te miente, hace algún gesto, tiene algún tic, se pone a sudar, le sudan las manos, por ejemplo, se le enfría la punta de la nariz, como dicen estos psicólogos de Granada? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
So we hope to finish this pandemic before less than 2 years.
Esperamos acabar con esta pandemia en menos de 2 años. Son las palabras del director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, una frase a la que añadió esta otra: creo que podemos ponerle fin en un periodo de tiempo más corto que la gripe de 1918, esa gripe, ya sabes, la conocida como gripe española, que se llevó por delante la vida de decenas de millones de personas en solo 2 años. Sigue con nosotros Jorge Alcalde, divulgador científico. Jorge, ¿de qué depende esta previsión que maneja la OMS?
De muchas cosas, de muchas variables. Yo no sé si la previsión es optimista o pesimista. Por un lado dices, bueno, pues efectivamente 2 años para detener una pandemia, si tenemos en cuenta los antecedentes, la gripe española, la peste, que sé. Que tardarse ha estado mucho más años en poderla detener, no es mucho tiempo. Por otro lado, es que nos parece un poco agobiante pensar que vamos a estar todavía este tiempo manteniendo el concepto pandemia en nuestras vidas. Sí. No sé si es buena o mala la noticia, pero depende de muchos factores. Depende, primero, evidentemente, de la vacuna, de la llegada de la vacuna. La vacuna va a controlar mucho el desarrollo de la pandemia, de la contagiosidad de este virus. No lo va a detener, entre otras cosas, porque primero, en las primeras fases no vamos a tener vacuna para todos, posiblemente nunca la tengamos para todos, porque no haga falta, pero anticipará para muy poca gente, y después porque tendremos que acostumbrarnos a que este virus pues esté con nosotros durante mucho tiempo y solo se vacunen aquellas personas más de riesgo. De eso depende fundamentalmente que detengamos la pandemia, pero sobre todo del comportamiento de este virus. Una de las cosas que ha dicho la OMS precisamente en este comunicado es que este virus no se está comportando por olas. A pesar de que nos empeñamos en decir
que estamos en la segunda ola,
viene la segunda ola y llegar a una tercera, realmente su comportamiento más bien es latente. Está ahí.
Está siempre
surge,
ahí.
Surge, sí, surge. Nos, lo podemos controlar. Cuando lo controlamos, desciende su curva, sus contagios, pero en cuanto nos despistamos y relajamos las medidas, vuelve a aflorar. Y esto va a ser muy largo, su control. La diferencia entre una pandemia y no pandemia es que la tengamos controlado. Durante el tiempo en que esté controlado no se llamará pandemia y viviremos con él, pero surgirán brotes y más brotes hasta que no acabemos con él, si es que algún día acabamos. Y para eso hace falta una vacunación masiva de buena parte de la población.
Entiendo. Otra cuestión, Jorge. Estados Unidos ha autorizado hace unas horas el uso de transfusiones de plasma con anticuerpos para tratar a pacientes de COVID. Dice la Administración para la Alimentación y los Medicamentos de Estados Unidos que su decisión se basa en las pruebas científicas disponibles y que los beneficios potenciales que se conocen compensan los riesgos potenciales y conocidos del mismo. Y como firma siempre al estilo de la Casa Blanca, bueno, pues el secretario de Sanidad estadounidense ha añadido, bueno, en fin, que con esta decisión Donald Trump está salvando vidas. Bueno, ¿estas están las investigaciones de este tratamiento tan avanzadas como para ponerlo en práctica?
Pues fíjate, realmente no. Este es un caso muy curioso. Es un tratamiento que tiene una gran fama y que todo el mundo habla de él, incluso en España, que se ha aplicado, pero que sin embargo no le corresponde su fama al sustento científico de su validez, porque no hay muchísimas evidencias que demuestren que funciona. Entre otras cosas, porque no hemos tenido tiempo suficiente para hacer suficientes investigaciones y una casuística amplia para saber si funciona o no. Consiste, como bien sabes, en transfundir parte del plasma de una persona está enferma, para que desarrolle sus propios anticuerpos. ¿En qué se basa el funcionamiento o la creencia en que esto funciona? En que en algunos casos parece haber funcionado. Por ejemplo, con el ébola, en algunos casos funcionó. De hecho, en España, por ejemplo, curamos a la enfermera que se curó, entre otras cosas, aplicándole ese tratamiento. Al principio de la pandemia de COVID, hubo algunas personas a las que se le aplicó y se recuperaron. Pero realmente cuando uno empieza a hacer investigaciones, como uno reciente que se ha hecho en el Hospital de la Paz de Madrid, con más personas, con más voluntarios, no queda muy claro si la recuperación depende de la transfusión de este plasma sanguíneo, depende de las circunstancias personales de cada individuo o de los otros tratamientos que se han aplicado, porque a esta gente se le aplicó todos los tratamientos posibles para poder sacarlos adelante. Entiendo. Así que no hay evidencia científica clara, pero sospecha de que funciona las hay. Riesgos también los tiene. Yo creo que es un poco arriesgado, pero bueno, ya veremos qué ocurre.
Y una última cosa. Hablando de anticuerpos, los científicos no acaban de ponerse de acuerdo, o por lo menos de decir claramente que si alguien ha pasado el virus y tiene anticuerpos está inmunizado, probablemente porque no se sabe. Pero sí es verdad que hasta ahora no se había constatado que nadie que hubiera pasado la enfermedad se hubiera reinfectado. Hasta ahora, porque al parecer se ha detectado el primer caso de reinfección por COVID-19 en el mundo. Es un hongkonés que además regresaba de España. Esto pondría las cosas todavía mucho más difíciles para luchar contra el coronavirus.
No cabe duda, aunque hay que tener mucha precaución porque un caso no es suficiente para tener. Aunque ha habido algunos otros casos previos también en Asia de posibles reinfecciones, no tenemos suficiente materia clínica para saber si realmente se producen estas reinfecciones. Puede ocurrir, porque como desconocemos tanto, como tú bien decías, de la inmunidad de este virus, no sabemos cuánto dura, si se inmuniza o no para siempre, o si el virus puede tener diferentes caras. Bueno, como eso no lo sabemos, la reinfección es posible, no es descartable. Pero hay otras explicaciones posibles. Una muy tonta, pero que puede ocurrir, es que el primer positivo que dio este señor fuese falso. Que el señor no se ha reinfectado, sino que esta es la primera vez que se infecta y tenía un falso positivo al principio. Así que hay que ser muy prudente. Un solo caso no nos sirve suficiente, no es suficiente para determinar si se producen reinfecciones o no. Aún así, las personas, incluso en España, que han pasado ya el virus y tienen síntomas, se luego va a hacer el PCR, por si acaso.
Por si acaso, sí, es verdad. Buscando siempre certezas, pero vemos que no siempre es posible, pero aquí lo contamos todo. Jorge Alcalde, gracias.
Muy buena tarde, hasta luego.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente, nos
hemos librado. Este verano, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco hoy.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco hoy.
Con Zoco hoy.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.